Comienza el mes de diciembre y aquí estamos en un programa de día viernes, de fin de semana, en Terapia Chilense. Me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio. Señores, bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes. Un gusto. No pensé que íbamos a llegar a diciembre, fíjate.
Hizo largo ya.
No lo pude creer, no, es que todavía estoy como...
¿Y no por las elecciones?
No, las elecciones fue como...
Es que noviembre...
Es que la elección a mí me parece que fue hace 3 meses.
Sí, por supuesto.
Que se han seguido escuchando una cantidad de cosas que da la impresión de que fuera hace 3 años también, ¿no?
Sí.
Y que el Frente Amplio ya hubiese vencido la Revolución Soviética, nada comparado a lo que estamos viendo.
Ya, no tengo los cines, Rafa, y cuéntanos de esta película, oye, dirigida por el guapísimo George Clooney.
Bueno, que se dedique a ser guapísimo, porque como cineasta es realmente lamentable. Vi Surikon, que es una película que tenía todas las...
No sé cómo se pronuncia, oye.
Suburbicon. Suburbicon. Es que es una película que la pintaba...
Bienvenidos al paraíso.
Sí, tenía muy buenas cosas en el papel, digamos. Matt Damon y ¿cómo se llama esta chica? Moore.
Julian
Moore, sí. Y un guión de los hermanos Coen. Una muy buena producción, una dirección de...
Historia ambientada en los suburbios de una ciudad, de alguna ciudad...
De Estados Unidos, en los años 50. En
los
años 50, sí. Que es la época en la que vive George Clooney. George Clooney nunca ha salido de esa época. ver a George Clooney en blue jeans es una cosa que uno... Que sé, ¿cómo se puso blue jeans? O sea,
claro.
Él vive en esa época y la verdad es que las películas que había hecho anteriormente también hablaban de esa época. La que había visto yo era Buenas Noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Sí,
no me acuerdo cómo se llama.
También pasaron los 50,
son todas películas notables, ¿eh?
Sí, una película muy 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 normal, pero esta era un bodrio, digamos, un bodrio en que nunca se puso de acuerdo si la película era una tragedia o una comedia, en que como tragedia es demasiado heavy, porque es un cabro chico que vive un tipo de tortura que un niño chico no podría soportar.
Claro.
Y mi esposa, con la que yo fui, quería ir a llamar a Sename, digamos.
¿De qué tipo de tortura era?
Por el niño, no, que matan a su mamá, matan a su papá. O sea, matan...
No, hay una escena de violencia, de asalto muy...
Muy fuerte.
Muy fuerte.
Y no, pero mi mujer estaba preocupada por el niño actor, ni siquiera por el personaje de la película, sino que un niño... Y como comedia negra, tipo Los Hermanos Coen.
Porque va diviniendo hacia eso.
Claro, está es muy Los Hermanos Coen, parece una parodia de Los Hermanos Coen. La verdad es que era un guión de Los Hermanos Coen del año 86, de las primeras películas que hicieron, y no lo habían filmado, por suerte.
Por algo será.
Una porquería.
No, y ellos lo habrían hecho con perversidad.
Los Hermanos Coen son unos genios, porque la verdad es que el material que ellos hacen es muy difícil de hacer bien.
Claro.
Porque tú siempre predicas que hay que hacer que los personajes sean queribles. Yo no estoy de acuerdo para nada con esa idea. Caso, uno dice, no puede ser que uno vea la historia de gente tan desagradable y tan poco interesante al mismo tiempo, digamos. O sea, Matt Damon es un tipo, lo hace bastante bien en el sentido de que hace lo que George Clooney le pide que haga, pero lo que le pide no tiene sentido. Porque hay alguien sin interés, sin gracia y muy desagradable.
Muy desagradable.
Muy mala persona.
Sí.
En Fargo, Macy hace un tipo muy desagradable y sin interés, pero lo hace maravillosamente bien, tanto que uno quiere saber más de él, digamos.
Sin duda.
Y
al final lo hace querible.
Claro, y en todas las películas de Hermanos Coen hay, no sé, Brad Pitt en
imagínate borrar, las comedias.
Es maravilloso.
Es un idiota.
Bueno, es que los Coen se especializan
en la idiotez.
Claro, en la idiotez, en personajes limitados, border, ¿no?
¿Cómo se llaman
eso? Limitados,
claro,
intelectualmente.
Sí, pero lo hace muy bien.
Bien.
Y aquí pésimo, o sea, el único que...
Es común de la gente, el común de la gente es así, ¿o no?
Y
no
es,
12 sí. años mentales.
No sé.
No es muy... No toda la gente es tan inteligente.
Pero tan imbéciles, no sé.
No, aquí además de imbéciles son malos.
Son tontos. Sí. Y después, el único que está más o menos es Oscar Isaac, que hace de agente de seguro y lo hace bastante bien. Pero le agregó además Clooney, por lo cual...
Una pregunta de idiota. ¿No sale él?
No sale. No.
Ah,
no,
se dio ese lujito.
No.
Porque ahí era quizá
en serio
le mezcló una intriga racial, una historia racial de reivindicación racial y una leyenda política. En el fondo la película está diciendo esto es lo que Estados Unidos se ha transformado, siempre fue, es como una película contra Trump, pero claro, tan mala que uno dice que uno quiere ir a votar por Trump, sobre todo pensando en el peligro que George Clooney va a ser el candidato demócrata. Y uno empieza a entender por qué perdieron los demócratas. Pues son tan el nivel de lugar común, de frase hecha, de imágenes ya dichas. O sea, decirte hoy, en el 2017, de que el suburbio de los años 50, en el fondo ideal americano, en el fondo está lleno de tragedia y de prejuicio y de gente malvada.
Eso yo lo leí hace rato, ¿eh?
Por favor, si está en...
Claro, y que ahí está el huevo de la serpiente.
O sea, pero eso ya lo ocurrió no, en esa época, en los años 50, sí, ya había películas que hablaban de eso.
O sea, todo el cine negro ya trata de eso.
Que un suburbio americano perfecto cubra un... No tiene nada de nuevo, nada de original, nada de entretenido.
¿Hay algo sexy, Rafa?
O sea... Es sexo cero.
Julia... No, no sexo, sexy.
No
te subas por el chorro.
Julianne Moore, que es una persona que yo le tengo un gran aprecio personal.
Una estima.
Sí, no la conozco personalmente, digamos, pero le tengo mucha,
la estimamos.
Mucha simpatía, porque además es colorina. Se tiene rubia, queda, y es un personaje sobreactuado a niveles... Y también tiene eso de la película...
Demasiado blanca, güey.
Película dirigida por actores, que los actores
buen
dicen...
Buen comentario, Héctor.
No, muy blanca, pero no, pero eso no importa, digamos. No, si tú viste en el fin de un romance,
sí,
donde hace de Salame Isle, sí, bueno, ahí no sé quién que puede reponer después de esa película, quién puede no querer.
A ti te gustan las nubes, Rafa, las nubes
no,
blancas.
No, que, pero es que me gusta, que es como que llena de
venas verdes.
De pequitas,
sí.
Pero bueno, aquí no se ve nada de eso. Y uno dice, se queda pensando que realmente los demócratas merecieron perder esta elección, porque no están ofreciendo nada. O sea, si George Clooney es la alternativa a Trump, yo voto por Trump, o sea, mil veces, digamos, porque no tienen nada que decir, nada.
Ya veo que no te sedujo la película.
No, nada, parece que me gustó.
No, parece que
te gustó. Mal, además.
Lo hace mal, porque además fui con mi mujer después.
¿Estaba lleno?
Sí, nadie estaba contento. Ah. Pero...
No, sí, una película bien frustrante.
Sí, bien frustrante.
Bien frustrante.
Bueno, tampoco en Estados Unidos le fue bien, así que no, tampoco estoy...
Oye, yo fui a ver una película chilena que es producida por Radio Play, que se llama Un día cualquiera. Un día cualquiera de esos que te cambian la vida, dice la cuña.
Sí.
La cuña. Y son cinco historias de... Más que de amor, son cinco historias de seducción, pero de seducción muy leve. Todas están habitadas, pobladas por gente muy modernilla, gente joven, guapilla. Hay una colección, un rosario de rostros femeninos y de personajes femeninos muy atractivos.
Sí,
muy atractivos.
Pues el casting estuvo bueno.
Sí. Ellos estaban en las fiestas, ¿no están todos?
Muy atractivo. Y unas mujeres como que vienen de vuelta, unas mujeres que conservan algo de inocencia, algo de perversidad.
¿Quién es, por ejemplo?
Está la niña Omeño.
Sí.
Está la Blanca Levín. Está Josefina Feigelbaum.
Ya, sí. Es como un día cualquiera en el grupo Dial.
Tal cual.
No, pero es verdad. Si son
Daniela Castillo. Bueno,
ya, una colección. Que están riendo aquí, pero que aquí el grupo Dial es como eso.
Sí
gente. Sí. Todo bella, inteligente, simpática y bien intencionada.
Y con buen manejo, que sí. Gente que no tiene desencuentros con la modernidad.
No, ni
no, aquí nadie tiene desencuentros con la modernidad, son varias historias, está dividida la película en, no sé, sábado, martes, jueves, viernes.
Una novedad eso.
Hay dos historias que se me quedaron en la cabeza bien, digamos. Una está filmada en la librería Lolita de Pancho Muat, donde... Néstor Cantillana es el librero y llega esta niña, José María Gracia Omeña, a robar libro.
Yeah.
A robar libro, y es la historia, digamos, de cómo él cacha que le está robando libro.
¿Y esto dijo Viguera?
Sí, Pancho Mat. No, ¿sabía eso esa, Pancho Mat, no?
No sale Pancho Mat.
No, si sabía que le iban a robar libro. ¿Eh?
Ah, no sé. esa la dirige Elisa Zulueta.
Ah, la Elisa, sí. Muy amiga mía.
Ya. Sí, amiga gran, nuestra.
Muy talentosa. Ya. Y seguramente autobiográfica de esta historia.
La última historia es la de una pareja que tuvo rollos en otro tiempo, que se separaron, que coincidieron en una exposición y que se van a tomar un trago, y ese trago parece que fueron más de dos tragos, y terminan terminan...
deriven un affair.
No, claro, terminan acostándose en el departamento de él.
Ah.
Y ella despierta, porque parece que fueron muchas las copas de más, despierta y pregunta, bueno, ¿y qué hicimos anoche? ¿Pasó algo? ¿No pasó nada? Y es el intento, digamos, por reflotar esa relación que había quedado atrás.
Ah, ¿y eso dirige quién?
Ese lo dirige Álvaro Viguera.
Ah, también.
Y está escrito por Sebastián Brahm. Sebastián Brahm, a su vez...
Dirige otro.
Dirige sí. Otro que es más bien de teatro como el absurdo.
Sí. Yo debo declarar que soy muy amigo de todo el grupo,
de todo este grupo,
y que además soy amigo porque son talentosos. No soy amigo porque...
Por interés. Por
total interés, porque sé que tengo un total fe en su talento y en
hay
su
un episodio, que... Hay un episodio donde está protagonizado por la Blanca Levin y Francisco Pérez Banen, que Francisco Pérez Banen está bastante bien en ese...
Es buen actor.
Oye, y ese está escrito por Daniel Villalobos, nuestro.
Yeah, sí. ¿Son epifanías, perdona?
Mira, no, pues que ese probablemente son historias...
Leves.
Levísimas.
Por eso te preguntaba si había...
Minimalismo absoluto. A ver, me habría gustado que alguna tuviera...
más sangre.
Claro, alguna transgresión.
Ya.
Que tuviera también alguna pulsión sexual un poquito más...
Más fuerte.
Es que son millennials.
Porque esto, a ver, porque si bien estas son historias de miradas, de seducción, de por ahí, digamos, también uno echa de menos un agarrón, digamos.
Sí,
que
con un like se quedan tranquilos. No sé, yo he leído todo tipo de barbaridades.
Ahora, es una película bonita, es una película que no le va a gustar, digamos, a la gente que le pide al cine mucho más garra social. Estos son...
Pero quizás es bueno que haya, porque hay muchos...
Todo es providencia, departamentos bonitos,
estilo.
Calles limpias.
Sombra.
Claro.
Ya, pero un agrado verla, ¿o no?
Sí, un agrado verla.
Sí,
ahora no vas a salir con ningún rajuño.
Perfecto.
Ya, está bien,
ningún rajuño.
La realidad rajuña también.
Claro. Está bien, digamos, de Suburbicon. Rafa salió todo... herido,
pero no,
cojeando,
no, de ira.
De ira, claro,
de impotencia. Que vengan a decirle, George, por favor.
Vi también en la semana otra película que de la cual casi la quiero despachar al tiro, digamos, que se llama La Región Salvaje, de Amate Escalante, un director mexicano que yo le había visto algunas películas antes, me parecía interesante. Esta es una mezcla de sociología, ciencia ficción y realismo mágico.
Ah, es súper.
Creo que el realismo mágico es de lo más tóxico que ha generado esta región. Pasarán siglos antes que no.
Imagínate que infectaron hasta en Inglaterra y tienen a Salman Rushdie.
Aquí hay un intento, me gusta la idea, digamos, de rescatar, de ir en busca de lo salvaje, lo brutal, lo violento que hay en México, en esa sociedad.
Pero se va a embolar.
Y yo, digamos, ya en el momento donde hay una niña que empieza a salir como una culebra...
Para volar mejor sexo, Jodorowsky, ¿no?
Digamos, sí, no.
O sea, que se va el chancho. No,
se va el chancho, sí.
No. Oye, estar en el primer lugar de los rankings en el libro de Carlos Peña, lo que el dinero no...
Sí puede comprar.
Lo que el dinero sí puede comprar. Porque es una respuesta al libro de Sander,
sí,
¿no?
Sí, de Sander. Sí, y la verdad es que yo quería un poco rescatar este libro porque yo creo que tuve la mala suerte de ser como desconocido en plena luz, digamos, de ser demasiado, tener una publicidad que impide un poco la lectura del libro. Si uno lo lee, yo lo leí después de la polémica, después del ruido, digamos. Claro, es un libro. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la tesis de Peña, pero me sospecho que,
claro, ahí
que Peña también está en desacuerdo, porque
ahí Peña expone su tesis sobre la modernización capitalista.
Claro, pero él hace algo que es bien poco común entre los intelectuales chilenos y sudamericanos, diría, que es exponer los argumentos contrarios a su tesis con justicia y con, sí, y con rigor, sí, con tanto rigor y tanto justicia que parecen a veces hasta dominar los sí. Eso es lo que pasa, que yo leí el libro y estando totalmente en desacuerdo con Carlos Peña, yo tuve la impresión de que Carlos Peña también estaba en desacuerdo consigo mismo, porque argumentaba tan bien cuando estaba en contra.
Impresionante el rigor intelectual que tiene Carlos Peña.
Claro, es bien poco común, digamos, en Chile.
Sí. Es bien poco común. Y hace tiempo, yo quiero decir que, bueno, uno que es mi jefe, primero, voy a hacer ese disclosure. Yeah. Y
yo no tengo jefe.
Yo encuentro muy raro, ya diciendo eso, encuentro muy raro que estos libros que están en superventa o que le está yendo muy bien, que son de ideas, en este caso el libro de Carlos Peña, no salgan comentados, o sea, no tengan comentarios, llamémoslo así, no generen más diálogo en los diarios, digamos así.
Yo creo haber leído un muy buen comentario en el Libero, que es
un espacio digital. Porque, ¿sabes qué es lo que me pasó a mí al leer el libro? Y eso es lo que yo creo que es interesante, que uno va discutiendo con el libro a medida que lo va leyendo. Permite eso, y eso es propio de un cierto ensayo, porque un libro que no es difícil discutir con él porque está hablando de algo que nosotros vemos, que claro, no acontece, o sea, claro. Y tengo la sensación de que ese libro también hay que unirlo a otras publicaciones de los 90 que trataban de explicar el país de alguna manera, sin como duda, la de Tomás Mulián, como el Fredo Jocelyn Hall, que trataron de digamos explicar lo que le estaba pasando al país en determinado momento. Hace tiempo que Tironi también lo hizo, pero hace tiempo que no apareció un intelectual, yo creo, con esa, sí, digamos, con una idea, con un libro, con una idea matriz que la desenrolle, digamos.
Claro. No, y este libro es muy actual, digamos, está muy
por eso te
día,
digo, muy al día, digamos. Uno va discutiendo con él.
Esa es mi única diferencia, pero es que una diferencia que tengo con todo el debate intelectual chileno, que creo que está totalmente 5 años pasado, digamos, de atrasado. Porque la crisis del capitalismo, que yo sigo predicando solo, y existe, nadie la ve, pero aquí no la ve, pero existe.
Pero Rafa, una cuestión, hace tiempo que yo echo de menos, dicho esto a propósito del libro de Carlos Peña, echo de menos que gente, por ejemplo, como el Frente Amplio, gente de la nueva derecha, empiece a poner sus ideas por escrito.
Sí, eso,
porque
eso,
por ejemplo, yo he sido muy crítico a esta aparición de cierta nueva moral. Ahora me convencí que efectivamente existía gente con una pulsión por una nueva moral, pero no la veo eso por escrito, salvo libros, llamémoslo así, muy parciales, como los de Mayol, claro, que por lo menos no son satisfactorios. No, para la cantidad de cosas que se,
claro,
dicen.
Que pasa que el nuevo modelo de Mayol y compañía.
Bueno, el modelo, el derrumbe, el modelo.
Son libros muy tramposos en el sentido de que presentan la tesis contraria, hacen un mono de paja. Y lo destruyen, claro. Si la gente.
Por echa, eso.
Si el modelo es lo que dice,
claro,
Mayol,
es que son, por supuesto, es que son ensayos, son ensayos más instrumentales, son ensayos. Completo. Claro, que
por el, pero necesitan papel, subir y tener un estándar.
En cambio, no, pues, este es un libro riguroso.
De claro, rigor, con, sí, o sea, ya, yo creo que hace falta que vengan de otros lados para esa discusión. No sé, yo he hecho de menos, creo que Daniel Mansuy sacó un libro muy interesante y que está, bueno, a ese nivel, digamos.
Bueno, sí, bueno, sí.
Hay un debate. O sea, yo creo que hay un debate ahí que rescataron.
Tú estabas leyendo los diarios de Alejandro Pizarnik.
Sí, se publicaron recién en una edición maravillosa. Yo debo, esto ya como editor debo decirlo, porque una edición muy amplia, 1000 páginas, los diarios completos de Alejandra Pizarnik, una poeta argentina y escritora mítica, digámoslo así, son un documento tremendamente conmovedor.
Son diarios.
Diarios, son sus diarios de vida. Antiguamente se habían publicado un volumen hecho por la misma editora de alrededor de 400 páginas, estos tienen 1000 páginas. Tiene una antes de entrar al libro, tiene una cosa maravillosa este libro. Es tremendamente liviano, porque está impreso en otro país, voy a decir una cosa como editorial, y un papel que no venden en Chile, y tú lo agarrás y son 1000 páginas que te lo puedes echar, no sé, al bolso y no pesan, casi.
Ah, mira, qué notable.
Un libro
de 1000 páginas es bien imbancable.
Pero ahí
no, el contenido, que parece que
el contenido es heavy metal, eso quiere decir, el opuesto.
Una cosa por otra.
Sí, claro. Y quería, a propósito del contenido, que es una mujer muy atormentada, que conoció, es muy impresionante toda la gente que conoció, lo cual se codió en París, digamos, es una poeta de una obra no muy extensa, pero
¿qué,
sí,
qué año?
Importante. Empieza en los años 50 y termina en su suicidio, que es más o menos los años, si no, 80.
Ya.
Pero los años 60 son el esplendor, digamos. Bueno, él fue amante de Silvina Ocampo, aparece Julio Cortázar, aparecen una cantidad de personajes que ella ve en los cafés de París, pero sobre todo es un diario introspectivo sobre su obra.
¿Muy sufriente ella?
Sí.
Tremendamente.
Tremendamente sufriente, muy, muy, con mucho... Siento que tenía muy buenos, por ejemplo, Adolfo Bioy Casares la había apadrinado y publicaba pocos libros y le iba
guapa.
Bien.
¿Sabes qué? Parece que era guapa en la foto. Dice la gente que la conoció, yo no que la vida real no era muy insignificante físicamente, digamos.
Pero
parece que era
muy intensa, como su poesía, muy constreñida. O sea, no son diarios así que se largue a hablar, sino que son anotaciones muy precisas.
¿Qué formación tenía ella, oye?
Mucho tengo la sensación de que,
¿no?
O sea,
su pero formación... no era psicóloga,
no.
Ya, no, psicópata,
no. No, escritora, que es como correcto. Ser psicópata, bueno. Pero a mí, fíjate que lo que me quedé pensando, porque bueno, primero que nada son libros que uno picotea, o sea, no tiene por qué leerlo de principio a fin, o sea, no te puedo dar precisiones de qué año por eso exactamente, pero me interesa mucho todo ese trabajo que hoy día se perdió, todo lo que se pensaba en torno al fracaso. Gente que le iba bien, llamémoslo así, que le iba bien, o que era más o menos famoso, que tenía vínculos con muchas otras personas, y de repente... no obstante, uno veía a Samuel Beckett, no sé, se ganó el premio Nobel y hablaba del fracaso.
Claro.
Bueno, ese tema desapareció. No obstante, somos todos fracasados, o más o menos fracasados. Incluso la gente que le va muy bien, a veces se siente fracasado. Yo, bueno, leí el libro y me quedó pegado, primero que nada, porque eso era todo un discurso que duró hasta hace poco, por lo menos hasta los años 80, que era, no sé, Julio Ramón Ribeiro, otro escritor que hablaba mucho del fracaso. Estoy pensando en una cultura latinoamericana, me hizo sentido con esto de la pizarnica.
Pero hay una tradición, oye, una tradición que tiende a pensar, a suponer, digamos, que el gran artista es el artista sufriente, el artista mártir.
Pero fíjate que también...
Sí, ¿o no? Pero que si el artista no es un fracasado, que su ambición era muy pequeña. O sea, si tú no fracasaste...
Era un disconforme, y por ende iba a fracasar, no obstante lo pasara bien.
De acuerdo.
Ya. Esa idea, yo creo, voy a extrapolarla, yo creo que nos pasa un poco a todos en la vida. Incluso si te va, por ejemplo, muy bien en los negocios, en otros sectores de la vida te puede ir más o menos, si te va muy bien, no sé, en el amor, ya se sabe que la vida no lo entrega todo. Bueno, y de repente pensaba que desde las campañas políticas hasta los discursos que uno escucha en la televisión, son como si todos fuéramos ganadores, güey.
Sí.
O sea, esta cosa me pone muy nervioso, esto de la gente con méritos o sin méritos, porque yo veo que la mayoría no tiene mérito. Entonces, no hay un... Por lo menos este discurso contenía...
Y que la piedra que divide las aguas es si tienes éxito o no tienes éxito.
Pero si la mayoría no lo tiene. O sea, ¿por qué debería ser la piedra que divide la agua algo que maneja...? Entonces, quizás...
Sí, yo tengo cierta aversión a la idea, oye, de que el artista, el gran artista es el que lo pasa mal.
Ah, no, es que ese pasarlo mal, yo lo diferenciaría del inconformismo inherente a que, por ejemplo, a ver, Bergman, yo creo que fue un tipo que tuvo una gran vida, pero fue un inconformista.
Sí, pero lo pasaba mal, tenía que entrar a una clínica, digamos, cada vez que hacía una película.
Ya, pero...
A reponerse.
De pituco,
a lo mejor.
No, porque mucho.
Hacia... Ya, pero eso se ese era un...
Pero Donoso también se le iba a la mitad del estómago.
Se le iba a la mitad del estómago.
Y tenía que operarlo.
Sí, yo creo que hay que fracasar un poco. Tío, que...
Es que cuando te agarra la cosa física, no tenés nada que hacer. Po.
Sí, tienes razón.
No, te toma el cuerpo.
Hay artistas felices, pero...
Sí.
Pero sobre todo hay artistas como Mozart, que son artistas de la felicidad, que son muy infelices. Claro. O sea, lo pasó pésimo. Pero a él no se permitió, a la hora de escribir... de hacer música, digamos, su música es bastante feliz con momentos de zozobra, pero es que hay una definición que dice Elías Canetti que yo creo que es cierta: el artista es alguien que ama su época tanto que le pide más a su época que lo que su época es capaz de dar, y por eso está disconforme. Son otra disconformidad, no es la disconformidad de decir esto debería ser así y no es así, digamos, no es la nostalgia, no, sino que es
esa te la compro,
que me gusta tanto
esto, confundir el fracaso con el curado.
Tiene que haber un cierto desajuste,
sí,
claro,
un cierto desajuste, una cierta
estar quebrado el hombre.
Sí, claro. Un cierto rechazo.
O sea, Bergman no era alguien que estaba disconforme, sino que estaba, que quería hacer más películas y más y más y más. Y claro, no se mueve.
O sea, creo que la intensidad te lleva a un cierto, a una cierta molestia cuando eres artista, pero que yo estoy contigo también que no tienes que ser maldito.
No necesariamente.
No, podéis claro, ser.
No, el gran artista es el que, siendo bendito, bueno, estamos viendo el caso de Violeta Parra y muchos otros artistas que son supuestamente malditos.
Y esto a propósito de Pizarnik.
Y tú te das cuenta que le ha ido regio, le han felicitado, le han dado todos los premios del mundo y seguían estando disconformes. Esa disconformidad es la que vale. La del que no le fue bien, porque no le fue bien, un poco, es más bien patético, digamos. Pero la Violeta Parra es alguien que le fue bien en todo. Y bueno, no en todo, porque pero claro, no quería más. Bueno, parece que hay gente que quiere más.
Mira quién lo dijo, ¿eh?
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en banchile.cl. Después los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Acuérdense que el próximo fin de semana va a ser fin de semana largo. Y
a votar.
Y que lean, vean películas.
Sí, a la sombra. Antes que llegue el sombra, terror.
A la sombra, eso. Antes que venga el apocalipsis.
El fin del mundo. O sea, que gana quien quiera.
La gran bestia.
Se acerca. Lo único que les digo es que si gana cualquiera, se viene el apocalipsis.
Ya, muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Descansa.